las... Ahí salgo, ahí está. 30 minutos de las 17 en todo el país. La temperatura en nuestra ciudad de Posadas, 23 grados una décima, la humedad del 91%. Tenemos otra entrevista en los estudios de Radio Libertad. Está con nosotros Rodrigo Vareiro. A ver, probá el micrófono, decí hola, Rodrigo.
Hola, hola.
Ahí está, saliendo perfecto. Bueno, ¿cómo estás?
Todo bien, buenas la verdad tardes. Que agradecido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, saliendo para toda la provincia, contando de este evento, Rodri, explicando de qué se trata. El nombre, primero, y después de qué se trata.
El nombre, el evento es este viernes 15, se titula Sexificación, disfrutar, elegir, decidir, y la palabra sexificación es una palabra híbrida que convoca a otras palabras como información, acción y comunicación, en este caso sobre la sexualidad, pero más específicamente sobre la sexualidad y la participación que tiene la figura del varón dentro de la salud sexual y reproductiva.
Bueno, en la Plaza San Martín, ¿no?
La Plaza San Martín, viernes 15.
Viernes 15.
17:30.
¿Qué vamos a encontrar ahí?
¿Qué vamos a encontrar? En el evento Sexificación vamos a encontrar, digamos, algunos stands o mesas de información en relación a la salud sexual y reproductiva, pero desde el enfoque, desde la masculinidad, o sea, abordando principalmente a los varones y obviamente generando un beneficio a la comunidad toda. También van a haber una intervención a nivel de freestyle, tipo batalla de rap, digamos, con jóvenes que van a interpelar a otros jóvenes en la temática desde esta cuestión. Uh-huh. Va a haber juegos, distintas actividades lúdicas que vayan en correlación, ¿no?, al aprendizaje de la salud sexual y reproductiva, cuáles son los derechos de los jóvenes y adolescentes, cómo actuar en determinadas situaciones, cómo utilizar o acceder a determinados métodos anticonceptivos o detectar violencia en determinadas relaciones sexuales. Todo va a ir en ese marco. Va a haber también la presentación de un monólogo, un artista drag queen de Oberá. Y bueno, y a la par se va a estar realizando testeo por parte del Ministerio de Salud Pública por los dos programas, el programa de VIH e infecciones de transmisión sexual, que va a estar abordando testeos de VIH, hepatitis y sífilis, test rápido, así que también va a estar esa otra parte, digamos, a nivel más médico, y la parte más de la comunicación social, que es a ver cómo se está comunicando y cuáles son los discursos que circulan en relación a la salud sexual y que hace que el varón todavía tenga menos participación.
¿Por qué surge esto?
Esto surge a través de un proyecto de investigación que se viene realizando en una cátedra que se llama Comunicación 1, de la carrera de la licenciatura y la tecnicatura en comunicación social, uh-huh, a partir del cual, bueno, distintos grupos presentaron distintas temáticas para el abordaje de a fin de año una intervención en el espacio público y, bueno, logra ser seleccionado este tema, que era la falta de participación del varón a la salud sexual y reproductiva, que se basa en correlación con los últimos, con el último índice estadístico del año 2018, el Boletín Epidemiológico Nacional, que plantea que, por ejemplo, particularmente en el caso del VIH, por cada mujer hay tres varones que viven con determinada infección, y hay una triplicación de casos de sífilis, dentro de los cuales son los varones los más afectados o los que llegan en todo caso con un diagnóstico mucho más tardío en correlación a la mujer. Entonces, a partir de ahí, en ese proceso de investigación, empezamos a entrevistar a los distintos programas que están acá a nivel provincial. Y fuimos encontrando de que, más allá de que haya mecanismos a nivel desde la ciencia, lo social sigue como interpelando y se sigue posicionando muy fuerte, y el varón todavía tiene construido esto que el acceso a un sistema de salud siempre es en la última instancia, cuando ya es, no queda otra opción, y no tiene un control más paulatino, como sí lo tiene la mujer desde temprana edad, que va al ginecólogo, que se hace el control de mama, que accede a un método anticonceptivo, o sea, que tiene espacios de consejería, y que hay también políticas públicas diseñadas en ese sentido hacia el cuerpo de la mujer, pero no hacia el cuerpo del varón, que es súper necesario que empiece como a replantearse y a cuestionarse esto y pueda tener una participación más activa, ya sea en una pareja heterosexual con la mujer, si lleva un proceso de embarazo o no, ya sea una pareja del mismo sexo, o sea, en todas las relaciones sexuales tratar de usar siempre el preservativo y acceder a los testeos y ser consciente que hay posibilidades de contraer determinadas infecciones, pero tampoco posicionarse desde el miedo a, y por lo cual muchas personas terminan no haciéndose el test, no por el miedo a, sino poder saber. Y también una de las ideas es trabajar con esto, con la deconstrucción del estigma, la discriminación que circulan con respecto a determinadas enfermedades o infecciones que llamamos nosotros, justamente para que al perder el miedo puedan decir de manera normal o natural, che, me voy a hacer un test, tuve una relación sexual desprotegida, quiero ser consciente de mi estado serológico y poder accederlo, digamos, y no estar interpelado por ahí por los mandatos sociales que el varón todavía está como muy arraigado. Y se ha reconocido en distintas investigaciones a nivel nacional e internacional que el varón tiene prácticas sexuales diversas, pero porque socialmente está como muy instalado esto, ¿no?, que el varón debe ser de determinada manera, comportarse de determinada manera, y a eso
sumale... El orgullo del macho.
Claro, y a eso sumale que no hay políticas públicas, no hay espacios, por ejemplo, en el trabajo de investigación que hicimos con el programa de salud sexual, nos comentaban de que hay dos centros nada más que están capacitados para abordar las problemáticas masculinas. O sea, en líneas generales el resto es, va un varón, bueno, toma el preservativo y andate. No, lo que plantea el programa es súper necesario interpelar a ese otro varón. ¿Quién es? ¿Qué edad tiene? ¿Jóvenes, adolescentes, adulto? ¿Más de 40, más de 60? ¿Cuál es el contexto en el que está inserto? ¿Cuál es la necesidad que tiene? O sea, no darle preservativo, sino a ver qué prácticas sexuales tenés. ¿Sabías que para determinada práctica sexual tenés que protegerte así, cuidarte así? ¿Puedes acceder al testeo? Si tenés una infección, este es el tratamiento. Algunas son curables, otras son crónicas, pero tenés una buena calidad de vida. Y entender, bueno, y también de ir detectando a la vez si hay violencia en esas relaciones, que por lo general en la mayoría de los casos de las relaciones entre varones y mujeres, las estadísticas te plantean que hay un porcentaje muy alto de mujeres que contraen determinadas infecciones en relaciones estables con otros varones. Entonces ahí hay un desequilibrio en la participación en la salud sexual. Es como que todavía la mujer es la que tiene que ir al médico con el hijo, la que tiene que controlarse, la que tiene que... Y el varón todavía sigue relegado porque no se lo está logrando hacer partícipe de esto. Y justamente en este cambio de paradigma que estamos afrontando ahora, ¿no?, donde la mujer está cobrando más protagonismo y donde necesita, digamos, una participación más activa en la sociedad, el hombre en determinadas cuestiones como esta todavía sigue quedando relegado, y me parece que ahí es donde hay que poner el foco desde nuestra carrera.
Esto se da más que nada por, como decía vos, paradigmas, porque hay, digamos, servicios públicos para que se puedan llevar a cabo estos testeos o todos estos estudios, pero se da más que nada, no se da, digamos, en realidad no se da, es por este paradigma que hay en la sociedad inserta.
Exacto, es por los mandatos.
O sea, si yo voy hoy a la salita, no sé, a un CAPS, o voy al hospital, ¿puedo tranquilamente acceder?
Sí.
¿Sí? Por ahí el paradigma metido en la sociedad de que el macho, como decías vos, el hombre tiene que ser así, tiene que ser macho, el orgullo, qué sé yo, del macho, que todo se escucha siempre, te lleva a no querer hacer eso.
Exactamente, o justamente con lo que vos decías, ¿no? Esto que el varón está como todavía muy construido, que debe ser fuerte, independiente, no, si tengo una gripe, no, me tomo un antihistamínico, ya está, no, espero, y cuando cae lo último, ¿no? La idea es ir reconociendo los signos del cuerpo, decir, bueno, si tuve una relación sexual desprotegida, voy a hacer un control o puedo acceder a algo que, por ejemplo, en este trabajo de investigación con mis propios compañeros me pasó que no conocían lo que se llama profilaxis posexposición, que se utiliza, es un kit que se utiliza, por ejemplo, en las situaciones de abuso, pero que por ley el común de la ciudadanía puede accederlo sin haber estado en una situación de abuso si tuvo una relación sexual desprotegida en un periodo de 72 horas, o sea, por más de que haya tenido sexo con alguien que haya tenido VIH o alguna otra infección, el tratamiento, digamos, regula que el virus no ingresa al cuerpo, pero es en un periodo de 72 horas. Pasado ese periodo, ya el virus ingresa si fuese el caso. Entonces la idea es que también puedan conocer estos mecanismos. Nosotros vamos a trabajar específicamente con población adolescente porque sentimos que ahí es donde se está empezando de a poquito a dar este cambio de paradigma. Son los adolescentes que se vienen a repreguntar esto de... la sexualidad, las diversidades, las diferentes prácticas, o sea, empiezan a salir un poquito más del modelo que está todavía instalado en otras generaciones.
A romper estructura.
Exactamente, pero necesitan la base de la información, o sea, plantean de que no tiene educación sexual integral en esta cuestión de las diversidades. Todavía está como muy ahí la ESI, está a poquito reflotando y ya es una ley que tiene más de 10 años, entonces necesitan nuestros espacios de formación de repensar las prácticas que tienes en la cotidianidad y de que se pueda generar un espacio de construcción de hablar de sexo deje de ser un tabú, sino empieza a ser parte del cotidiano y del normal, pero hablar con responsabilidad.
Claro, es decir, con las palabras que
exactamente
tiene que
usarse. O sea, este es el método anticonceptivo universal, que es el preservativo, o sea, no necesariamente si tenés una pareja o estable o casual con una mujer tenés que obligarle sí o sí a que use métodos anticonceptivos y vos no uses preservativo.
Claro.
Porque eso previene el embarazo.
Eso también te iba a preguntar, el embarazo y enfermedades. Uh-huh. ¿Por qué se da, ustedes creen, por ahí metidos en el tema, y viendo tantos estudios que se hacen a nivel nacional, provincial, este paradigma de querer tener relaciones sexuales sin protegerse el varón, más que nada?
Yo creo que tiene que ver con una cuestión de privilegio. Y por ahí pueden haber a varones que le moleste esto, pero tiene que ver con una cuestión de privilegio porque inclusive yo, más allá de esto, soy militante de los derechos sexuales y reproductivos hace muchos años. He viajado por varias provincias, he estado en varios congresos y seminarios y he trabajado con otros grupos poblacionales. Y por lo general el varón tiende a decir, trabaja sobre el sentido común o el mito de pero no siento, me aprieta, siento más sin el preservativo, pero no, yo no tengo ni una enfermedad, no, o sea, si tengo una pareja estable, yo confío en, y es a partir de ahí donde el varón todavía le está costando soltar sus privilegios. Es decir, ¿por qué tenés que seguir obligando en una relación con otra mujer a que ella solo use el método anticonceptivo porque van a prevenir el embarazo, pero no usas preservativo para prevenir las infecciones y a la vez prevenir también un embarazo posible, porque por ahí el método anticonceptivo tiene una...
Claro, no es 100%.
Hay que tener una toma constante y demás. Entonces el varón todavía le está costando plantearse esos privilegios. Es como, por el hecho de ser un cuerpo que no gesta, o sea, sabe que si se produce un embarazo no es quien va a cargar con ese proceso, tiene determinados mandatos, privilegios que le hacen costar repensarse y hacerse cargo de decir, no, me voy a cuidar, pero no por el otro, primero por mí. Y a la vez por el otro. O sea, a partir de esa base que hay que empezar a cuidarnos por nosotros mismos, digamos, y después por el otro. Que eso es justamente uno de los lemas que habla el evento de sexificación, que es disfrutar tu sexualidad, elegir cómo cuidarte y decidir sobre tu propio cuerpo. Pero ahí tiene que haber la información. Por ejemplo, que un varón pueda ir a un hospital, a un centro de salud, y que el médico lo pueda interpelar desde un contexto mucho más amplio y no decirle, bueno, mira, tenés el preservativo, se usa así y cuídate con tu novia. Pero si ese pibe que te llega ahí es bisexual o tiene otras prácticas sexuales o no se reconoce, empezar a hablar de qué prácticas sexuales tenés. Tengo esta práctica sexual, tengo esta otra. Ah, bueno, en esta práctica sexual te tenés que cuidar de determinada manera, en esta de otra. O sea, claro, empezar a abrir un poco y va a costar.
Abrirse,
digamos,
los médicos también.
Exactamente, va a costar porque ahí la medicina todavía tiene... son muy pocos los casos que empiezan
nena, varón,
a abordar.
Varón, nena, si se entiende.
Exactamente,
se entiende
que empiezan a querer trabajar el empoderamiento de toda la población en sí, por un lado la mujer, pero del varón. Es necesario que el varón empiece a tener una participación más activa, porque a la vez también es uno de los espacios que están, por lo menos en los espacios de debate en relación al feminismo y otras cuestiones, es como plantean esto de que es necesario que el varón se empiece a replantear sus privilegios. Es decir, si quieren lograr esta equidad, empezar a ser más responsable, usar preservativo, hacerse un testeo, no plantear una violencia en una relación de noviazgo, porque en muchas encuestas, inclusive en la encuesta hace 2 años del programa Salud Sexual y Procreación Responsable, salieron muchas situaciones de violencia uh-huh. en las relaciones heterosexuales en el uso del preservativo, donde el varón trataba de imponer no uso porque sentía que si la novia, mujer, le pedía, era como que seguro estaba con otro, y era, claro. No. Pero también, o sea, poder aceptar ese empoderamiento de la mujer que diga, no, mira, vamos a tener determinada relación sexual, usemos el preservativo. Si construimos una relación en el tiempo, después decimos entre las dos partes, a través de un análisis de sangre previo, no utilizar más el preservativo, no, hagámoslo, pero que sea una decisión consensuada por las dos partes con el conocimiento previo del estado serológico de cada uno. Y eso va a costar muchísimo porque lamentablemente no están pasando en todos los ámbitos de salud que se hable de esta manera. O sea, hay como un recorte ahí, ¿no?, de dar el preservativo, que inclusive nos pasó que en el proceso de investigación no hay registros de, por ejemplo, de los varones cuando retiran los preservativos. O sea, es como se lo dan. Pero sí, por ejemplo, hay registros de la cantidad de mujeres que acceden a métodos anticonceptivos. Entonces, si no tenemos un registro de varones, pero sí en mujeres, y ahí estamos en desigualdad, entonces empezar a plantear esto, ver registros de cuántos son los varones que utilizan preservativo, en qué edades, qué planteos tienes, qué preguntas, y a partir de ahí empezar a generar políticas públicas. Sin esos datos nos va a costar mucho más. Por eso la idea también de este evento, ver qué los jóvenes, los adolescentes nos plantean que están necesitando.
Claro, viste que es más normal también ir a la farmacia, por ejemplo, y de que una chica pida una pastilla anticonceptiva, de que un varón que le cuesta comprar preservativo, que le cuesta decir dame que esto, mirá a ver quién está atrás, quién está adelante, quién te atiende. O sea, son paradigmas, porque es algo normal, algo que uno tiene que usar, o sea, algo que uno tiene que acceder, si uno tiene para hacerlo en una farmacia, o y si uno no lo tiene para hacer, ir a un CAPS que siempre hay en el hospital, o veo, a veces yo ando mucho por la plaza a la mañana, y veo también a Plaza 9 de Julio cuando están las carpitas de salud pública, que también tienen una cajita que lo dan gratis, pero que la gente por ahí, los varones, no se quieren acercar por todos estos paradigmas que hay, ¿no?
También hay un mito ahí muy circundante en esto de que si es gratuito desde el Estado, se rompe fácil, no funciona y demás. Y es, me acuerdo de dar talleres de ESI y demás y trabajar con el preservativo del Estado y demostrar, por ejemplo, ponérmelo en el brazo y mostrar que tenía una apertura, una flexibilidad súper importante. O sea, al menos que la persona venga con un tamaño por fuera normal, pero digamos es un caso muy raro. Entonces lo que planteamos que ahí el problema que por lo general pasa en la rotura del preservativo es que no hay una utilización de un gel a base de agua, no hay un proceso de dilatación, por más que suene... Pero bueno, no hay eso, entonces eso dificulta, o estos mitos como por ejemplo, si uso doble preservativo es más seguro, no, porque la fricción entre látex y látex produce la rotura. Y hay un montón de mitos circundantes, pero que tiene que ver con esto de que somos seres sociales y que circulan de generación en generación. Entonces ahí donde también tenemos que trabajar, ¿no? Empezar a desmitificar, decir, no, eso es falso.
Claro.
O sea, tenés que usar un determinado gel, tenés que usar un solo preservativo, tenés que, antes de iniciarte en las relaciones sexuales, tenés que tener toda la información de base y primero reconocer tu propio cuerpo, ¿no? Que esto lo que plantea la ESI es súper interesante, empezar al reconocimiento de nuestro propio cuerpo para después relacionarnos con otros, porque si no, ni siquiera estamos cómodos o no empezamos a descubrir cuáles son las partes de nuestros cuerpos que nos generan placer, cómo conseguirlo con otra persona. Entonces también empezar a la autonomía de cada persona, a decidir sobre su propio cuerpo, a disfrutar su sexualidad sin estigma, sin discriminación. Entonces vamos como en ese enfoque, pero particularmente sobre el varón, que todavía está teniendo menos participación por todo lo que te decía, ¿no? Por la falta de políticas públicas, uh-huh. Porque hay a nivel social toda una circulación de un paradigma que del deber ser de varón que lo está afectando. Entonces la idea es buscar esto, lograr una equidad entre varones y mujeres, no importa la orientación sexual que tengan, la identidad de género, pero que pueda tener una participación más activa y que eso obviamente a la larga va a beneficiar, no va a generar una mayor conexión con la relación de pareja, con esto de poder seguir juntos cuando tener hijos, cuántos hijos tenerlos, cómo tenerlos, o sea, de planificar también todo ese proyecto de vida y no llegar a estadios donde, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Uy, me mandó una acá. No, ser conscientes del ejercicio de nuestra sexualidad y responsabilizarnos. Bueno, si contrajo una infección, ir a hacer un tratamiento. Si es curable, el tratamiento es que se finalice. Si es crónico, hacer un tratamiento de por vida. O sea, hoy en día los nuevos tratamientos son de buena calidad, sin efectos secundarios. Inclusive, dentro de lo que es el paradigma de VIH, hoy con los nuevos medicamentos se puede llegar a un estadio que se llama indetectable, que es hoy está comprobado científicamente a nivel mundial, que es intransmisible. Es decir, una persona que vive con VIH y está en tratamiento por más de 6 meses, ya no transmite más el virus. Pero para eso que esa persona, y en particular el varón, tiene que lograr un acceso al sistema de salud. Si no lo logra, no llega ahí.
Perfecto. Bueno, todo esto va a estar en esta feria, en la Plaza San Martín, el 15, ya dentro de 2 días.
Así es.
Dentro de 2 días, a partir de las 17:30, también dicen que convocan feriantes.
Sí, está abierto hasta mañana. Si quieren, les interesa que quieran feriar cualquier tipo de producto, textil, comida, están más que invitadas. Y también algún artista que quiera presentar algún cuadro artístico en ese día, tenemos esta mañana abierto para el día viernes 15 de noviembre, Plaza San Martín, 17:30 horas, sexificación.
Perfecto. Rodri, muchísimas gracias.
A vos.
Ya pasaron 48 minutos de las 17 en todo el país. Bueno, ahí estaba compartiendo con nosotros Rodrigo Vareiro acerca de esta feria que se va a dar. Feria que va a tener un poco más, que va más allá de una feria tratando de meterse.
En realidad es un evento de comunicación social dentro del marco, hay una feria.
Claro, sí. Metiendo una feria ahí para que la gente,
claro.
Enganchar a la gente, así claro. Que sea un gancho para que la gente se acerque. Bueno, Rodri, muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa y enseguida regresamos con más información.
On the air and standing by.
Radio Libertad Posadas 93.7 Radio